Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Aunque yo abandoné Palma Soriano, mi pueblo, hace muchos años, saber de Palma, tener noticias suyas, sigue siendo para mí, señoras y señores, motivo de gran alegría. Sobre todo si esas noticias llegan a través de una persona que aún vive allí y visita Miami. Cada vez que un palmero visita Miami y se comunica conmigo, yo le hago un interrogatorio y ese interrogatorio lo abarca todo, todo, desde la salud de los árboles del Parque Martí, que según me dicen han sido sustituidos por otros, hasta la salud del río Cauto y la salud de algunos vecinos a quienes conocí siendo niño y a quienes pues no he olvidado. Y eso es lo que acaba de ocurrir. Una persona que reside en Palma, que vive en Palma, acaba de visitar la Florida. Yo acabo de conversar largamente, felizmente con esta persona. Acabo de someterla a ese interrogatorio que acabo de mencionarles. Y me ha descrito esta persona la terrible sequía que sufre el pueblo y el estado penoso del río Cauto, cuyo cauce, según esta persona, es a veces un terraplén seco por el que solo discurre, corre un hilo de agua. Y aunque no sé si el Cauto escucha Radio Martí, y en Radio Martí, entre nosotros, este programa, aunque no sé si nos escucha, yo quiero dedicarle el programa de hoy. A ver si hablándole de la importancia de los ríos, consuelo al Cauto y le doy ánimo, amigos, para recuperarse. Los ríos se parecen a nosotros y nosotros nos parecemos a ellos. Recuerden esos versos de Jorge Manrique, el gran poeta español, que yo he citado varias veces. Esos versos que figuran entre los más célebres de la poesía española. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Si ustedes memorizan estos versos y vuelven sobre ellos, ustedes van a comprender por qué, a pesar de haber sido escritos hace, bueno, pues más de 500 años, estos versos continúan siendo motivo de admiración y de reflexión para miles y miles de personas a ambos lados del Atlántico. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Pero el Cauto palmero, tengo que llamarlo así, el Cauto palmero, no debe olvidar un honor que otros ríos cubanos deben de envidiarle. Y ese honor es el haber tenido entre sus cantores a Carlos Manuel de Céspedes, amigos. En 1852, Céspedes es apresado en Bayamo y es desterrado a Palma Soriano, donde las autoridades españolas lo vigilan, pero no le impiden sentarse a la orilla del Cauto y escribir versos como estos. Escuchen. Naces, oh Cauto, en empinadas lomas. Bello desciendes por el valle ufano. Saltas y bulles, juguetón, lozano, peinando lirios y regando aromas. Luego, el arranque fervoroso domas y hondo, lento, callado por el llano. Te vas a sumergir en el océano. Tu nombre pierdes y sus aguas tomas. Así es el hombre. Entre caricias nace, risueño, el mundo al goce le convida, todo es amor y movimiento y vida. Mas el tiempo sus ímpetus deshace, y grave, serio, silencioso, umbrío, baja y se esconde en el sepulcro frío. Cauto, si me estás escuchando, piensa en el honor que significa haber inspirado estos versos. Hoy, amigos, vamos a hablar de los ríos.
¡Ahora sí! ¡Matique café!
déjame excusar que mi madre enferma me mandó a llamar.
Río Manzanares, déjame excusar que mi madre enferma me mandó a llamar.
Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella.
Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mandó a llamar.
Santa Clara, quien te viera y por tu calle pasara, y a la pastora me fuera a misa de madrugada. Santa Clara, quien te viera y por tu calle pasara, y a la pastora me fuera a misa de madrugada.
Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mandó a llamar.
Madrecita mía de mi corazón, a Dios voy rogando por su salvación.
Río Manzanares.
Amigos, es Rolando la serie, interpretando Río Manzanares. Río Manzanares. Como les decía, una persona vecina de Palma Soriano, mi patria chica, visita Miami. Y me ha dicho, entre otras cosas, que el río Cauto pasa por un mal momento. Yo recuerdo haber cruzado ese río siendo un niño de 10, quizás 11 años, cuando más. Y recuerdo haberlo cruzado durante una crecida, haberlo cruzado de mano de un adulto pocos días después del paso de un ciclón. Y recuerdo una sensación curiosísima, señoras y señores. Y esa sensación fue, bueno, fue el deseo absurdo de abandonarme a la corriente que sentí cuando estaba en mitad de ella. El deseo de dejarme llevar por la corriente. La fuerza del agua era tal, lo recuerdo perfectamente, era tal por unos instantes que yo creí que lo más lógico, que lo único que íbamos a acabar haciendo era dejarnos arrastrar por el agua, abandonarnos a su impulso. Pero la persona que me llevaba de la mano, una joven llamada María Esther, había cruzado el río muchas veces y no se dejó vencer ni me soltó la mano. Llegamos a la otra orilla cansados, pero llegamos. Mis padres, tengo que decirlo ahora, mis padres nunca se enteraron de aquella aventura. De manera que el Cauto, el río Cauto, no me es extraño. Y que no son pocas las veces que esos versos de Carlos Manuel de Céspedes, escritos un siglo antes de que yo naciera, esos versos me han llamado la atención. Naces, oh Cauto, en empinadas lomas. Bello, desciendes por el valle ufano. Saltas y bulles, juguetón, lozano, peinando lirios y regando aromas. Luego, el arranque fervoroso domas y hondo, lento, callado por el llano, te vas a sumergir en el océano. Tu nombre pierdes y sus aguas tomas. Yo no puedo pasar por alto, amigos, cuando leo estos versos. Ese peine... Ese peine hecho de agua cuyos dientes acarician como acicalándolas las flores de la orilla, ¿verdad? Como si cada lirio fuera un cabello. Ni puedo pasar por alto el contraste entre el río niño, el niño retozón en la sierra, y la hondura, la morosidad y el silencio que van apoderándose del río Cauto a medida que se acerca al mar, donde, ahito de agua salada, va a desvanecerse. Todo esto se dice en este poema. Como el Cauto, cuando llega al océano, dice Carlos Manuel de Céspedes, su nombre pierde y sus aguas toma. 43 años más tarde de la visita de Carlos Manuel de Céspedes al Cauto, el río y uno de sus afluentes, el río Contramaestre, van a ser testigos, señoras y señores, de la muerte de José Martí. Pero no sin antes aparecer varias veces en su diario, en el diario que Martí escribe allí en plena Manigua. El cauto, tengo que decirlo, irrumpe en el diario de José Martí el 19 de mayo de 1895 y lo hace, miren qué curioso, lo hace por boca de Máximo Gómez. A cauto, dice Máximo Gómez, cuánto tiempo hacía que no te veía. Y Martí añade, de suave reverencia se hincha el pecho y cariño poderoso ante el vasto paisaje del río amado. Ahí tienen ustedes a dos hombres importantes, dos hombres clave en la historia de Cuba, demostrando su admiración, su cariño por un río, por el río Cauto. Máximo Gómez, que no era cubano, exclama, a Cauto, ¿cuánto tiempo hacía que no te veía? Le habla al río. Y Martí añade, de suave reverencia se hincha el pecho y cariño poderoso ante el vasto paisaje del río amado. Al día siguiente, amigos que me escuchan, el río vuelve a salirles al paso a Máximo Gómez y a José Martí. Y dice Martí, de Altagracia vamos a la travesía. Allí volví a ver de pronto a la llegada el cauto que ya venía crecido con su curso ancho en lo hondo y a los lados, en vasto declive, los barrancos. Y pensé de pronto ante aquella hermosura en las pasiones bajas y feroces de los hombres. Ahí tienen ustedes a Martí, asomándose al paisaje cubano, admirando el río Cauto, e inmediatamente ante tanta belleza, pensando en las pasiones bajas y feroces de los hombres, en el contraste entre nuestra forma de ser, nuestra peor forma de ser, y la belleza de ese río cubano. Dos días después, Martí anota lo siguiente. Con barrancas como las del Cauto, asoma el contramaestre más delgado y claro, y luego lo cruzamos y bebemos. El 15 de mayo de 1895, amigos, 4 días antes de morir, José Martí reconoce el cariño del agua. Miren qué frase esa. Martí reconoce el cariño del agua y escribe: la lluvia de noche, el fango, el baño en el contramaestre, la caricia del agua que corre, la seda del agua. Hay cierta sensualidad en esas frases de Martí. Se baña en el contramaestre y siente la caricia del agua que corre. ¿Y cómo es esa caricia? Esa caricia, según Martí, está hecha de seda. La caricia del agua está hecha de seda. Y todo esto es en el campo de batalla. En la manigua cubana, en plena guerra, pocos días antes de su muerte. Es tremendo ver cómo Martí puede sacar de todo una frase llena de hermosura. El último apunte de José Martí en su diario tiene algo de premonición, señoras y señores. ¿Y qué dice ese apunte de Martí? Ese último apunte de Martí en su diario dice lo siguiente. Está muy turbia el agua del contramaestre y me trae Valentín un jarro hervido en dulce con hojas de higo. Está muy turbia el agua del contramaestre. De repente Martí se da cuenta de que esa agua ha dejado de estar cristalina. Y sin embargo, un ayudante, Valentín, le trae un jarro donde ha hervido agua del contramaestre con algunas hojas de higo. Hay que decir, y de esto he hablado en un programa pasado, hay que decir que se les había acabado el café. Y que Martí, como ya muchos de ustedes saben, era un gran aficionado al café. De manera que para sustituir el café, obviamente, Valentín, este compañero suyo, le trae un jarro de agua hirviendo con hojas de higo. Martí, amigos, será abatido, va a morir 2 días después allí, cerca de ambos ríos, del Cauto y del Contramaestre. Algo Y ahora vamos a dejar volar la imaginación. Algo debió de revelarle el cauto al contramaestre para que las aguas de este último se empañaran. ¿Qué le dijo el cauto al contramaestre? ¿La muerte inminente de Martí? ¿Eso fue lo que le anunció? ¿Le anunciaría el trágico destino de Cuba? Y es que algo de ambos ríos se incorporó a Martí. Fue a parar dentro de Martí en esa infusión preparada por ese compatriota suyo. Ese compatriota llamado, curiosamente, Valentín. Señoras y señores, es posible que de haberse consultado las aguas del cauto, la muerte prematura de Martí hubiera podido evitarse. Y la República, señoras y señores, la República no hubiera acabado dando tantos tumbos como ha dado hasta el día de hoy. Escuchen. Amigos, yo me pregunto cuántos de ustedes saben cómo se llama esta composición. Esta composición de Pablo Ruiz Castellanos, interpretada por la Camerata Romeo. Bueno, esta composición que estamos escuchando se titula precisamente Río Cauto. Yo espero, señoras y señores, que si el río Cauto nos está escuchando, esté feliz de haber sido el inspirador de una pieza como esta, de una pieza tan bella. Río Cauto, repito, de Pablo Ruiz Castellanos, compositor guantanamero, hasta donde la memoria me alcanza, ¿no? Este deseo mío de hablarles del río Cauto y de hablarles de él a partir de las noticias que me ha traído una persona que aún vive en Palma Soriano, mi pueblo natal, este deseo mío no es tan excéntrico como algunos de ustedes pudieran suponer. Basta que uno se asome a algunos periódicos de Sudamérica y España para comprobar el protagonismo que tienen los ríos en la vida de mucha gente. El protagonismo que tienen los ríos en la vida de mucha gente. Los ríos. A veces se trata de una crecida, a veces se trata de un naufragio, a veces se trata de la caída y la muerte de alguien en un río, a veces se trata de un viaje al lugar donde un río nace, a veces se trata de una expedición científica. Yo conservo un reportaje que leí hace años, un reportaje apasionante sobre los ríos, precisamente, un reportaje cuya autora es la escritora y periodista argentina Leila Guerriero. Leila Guerriero, una mujer que nació en 1967, comenzó a ejercer el periodismo en 1991 y ha trabajado para la televisión y para la prensa escrita de su país, Argentina, de otros países de Hispanoamérica y de España. Y es que el título de este reportaje de Leila Guerriero es por sí solo hermoso. Y ese título es La llamada del agua. La llamada del agua. puede llamar el agua? ¿A llamar a quién? ¿A los hombres, a los animales, a las plantas, a Dios? ¿A quién puede llamar el agua? ¿Y para qué puede llamar el agua? ¿Qué puede necesitar el agua? ¿Qué quiere decirnos el agua? ¿Qué quiere que veamos? ¿Cuál es el lenguaje del agua? ¿Quién entiende ese lenguaje? Yo debo decirles que hay una canción de Atahualpa Yupanqui donde oímos hablar al agua, amigos. Donde oímos hablar a un río. ¿Y qué dice este río? Bueno, Atahualpa Yupanqui recoge esa experiencia y la narra de la siguiente manera. Soñé que el río me hablaba con voz de nieve cumbrera y triste me recordaba las cosas de mi querencia. ¿Qué cosas tan parecidas son tu destino y el mío? Vivir cantando y penando por esos largos caminos. ¡Tú que puedes! Le dice el río a Atahualpa. ¡Tú que puedes, vuélvete! Me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allí te están esperando. Tú que puedes, vuélvete. Y es que esa es la tragedia del río, no poder volver atrás, no poder volver a su lugar de origen, no poder volver a visitar las cosas de su querencia, es decir, las cosas que el río ama y que echa de menos.
Vas a tener que andar mucho para ganarle a mis sueños. Y sobre la arena fresca la cabeza dibujé de una pasión imposible que me escribía de Santa Fe. De una pasión imposible que me escribía de Santa Fe. Mira qué cabeza loca ponen sus ojos en mí. Yo que siempre ando de paso, no puedo hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego, yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha besa la playa y se va. Que sin detener su marcha besa la playa y se va.
Amigos, es Alberto Cortés interpretando una preciosa canción titulada Río Manso. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérenos.
Fue una noche correntina de aquellas que no se igualan. Yo estaba en la costanera conversando con el agua.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Guillermo Portavales interpretando una canción titulada A la orilla del Cauto. Ahí tienen ustedes otra canción dedicada al río más importante de Cuba. Ese río, lo digo con orgullo, que atraviesa mi pueblo y que ha dado origen al programa de hoy. Antes de continuar con los ríos, yo quiero darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, a Danilo Fuentes, nuestro operador, por estar aquí conmigo, ayudándome a compartir con ustedes música, datos y el gozo de poder conversar con ustedes todos los días. Quiero recordarles que este programa se retransmite de 2 a 3 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, ¿no? De 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí. Quiero recordarles también que el programa se retransmite por las noches a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Eso es a las 9 de la noche. Quiero recordarles que si quieren comunicarse con nosotros, solo tienen que llamar al número 305-639-4270. Acabamos de recibir una llamada cariñosísima de Leonid Carbonell. Leonid, gracias. Gracias por estar siempre atento a lo que hacemos, a lo que decimos. Gracias por las imágenes que nos has enviado. Nos sorprende, nos conmueve, hemos sonreído ante el radio que tú mismo fabricaste cuando te diste cuenta de que el otro radio que te habían enviado de España no iba a llegar a tus manos. Nos da mucho gusto verte a ti, ver a tu esposa en estas imágenes que nos has enviado. Y me dice Patricia Martínez que en tu conversación hace un minuto con ella, me mandabas a decir que ojalá que alguna vez yo pudiera volver a sentarme a la orilla del Cauto. Ojalá sea así. Créeme que pocas cosas me ilusionan tanto como volver a Palma Soriano y pasarme allí, digamos, una semana. ¿Para qué? Bueno, simple y llanamente para recorrer los lugares que marcaron mi infancia, ¿eh? Y sentarme en el Parque Martí, en el Parque Rosario, en el Parque Maceo, visitar la parroquia del Rosario y, por supuesto, visitar los alrededores de Palma, que también conozco también. No sé si hay algunos palmeros escuchándome en este momento. Yo espero que entre esos palmeros esté el río Cauto. Pero quiero que sepan que desde hace muchos años, acaricio esa ilusión. La ilusión de regresar a mi pueblo y pasarme unos días allí. Quiero por último decir que pueden escribirme directamente si tienen acceso al correo electrónico a esta dirección. entrenosotrosmarti@gmail.com. entrenosotrosmarti@gmail.com. Y que aquellos que quieran asomarse a nuestra página de Facebook, donde Patricia Martínez trabaja todo el tiempo, insertando, colgando información, imágenes curiosas. Pues nada, nuestra página es muy sencilla, entre nosotros, _Martí. Entre nosotros, _Martí. Pero volviendo al tema del río y de los ríos, este tema, repito, insisto, al que he vuelto a partir de ese encuentro, hace solo unos días, con una palmera, con una coterránea mía, que visita el sur de la Florida y que vive en Cuba, que vive en Cuba. Yo acabo de leerles las estrofas de una canción de Atahualpa Yupanqui, el gran compositor argentino, que a mí siempre me han conmovido de manera especial. Soñé que el río me hablaba con voz de nieve cumbreña. Miren eso, este río obviamente viene de las montañas como el Cauto, pero le hablaba Atahualpa Yupanqui con voz de nieve cumbreña, con la voz de la nieve que cubre las montañas. Y triste, el río me recordaba las cosas de mi querencia, me recordaba, amigos, las cosas que yo echo de menos. ¿Qué cosas tan parecidas le dice el río a Atahualpa Yupanqui? ¿Qué cosas tan parecidas son tu camino, son tu destino y el mío? Son tu destino y el mío, vivir cantando y penando por esos largos caminos. Y ahora viene la parte de la canción que a mí me parece más hermosa, más significativa. El río le dice a Atahualpa Yupanqui, tú que puedes, vuélvete. Me dijo el río llorando, los cerros que tanto quieres, me dijo, allí te están esperando. Tú que puedes, vuélvete. Amigos, el río no puede regresar a su lugar de nacimiento. Desemboca en el mar y allí muere. Pero los hombres, algunos hombres afortunados, sí pueden regresar al sitio de su nacimiento, ¿verdad? Sí pueden regresar al sitio de su nacimiento. Por cierto, repito en los créditos, la canción Río Manso que escuchamos estuvo interpretada por Alberto Cortés, y la canción con la que regresamos al programa, A la orilla del Cauto, creo que su autor fue Ñico Saquito, la escuchamos interpretada por Guillermo Portavales. Leila Guerriero, la autora de este reportaje sobre los ríos, de este reportaje que acabo de mencionarles, comienza diciendo lo siguiente. Se dice rápido, la literatura y los ríos en la literatura. Los ríos como metáfora, los ríos como telón de fondo, los ríos como personajes, no el mar, no los lagos, no los arroyos ni las montañas, no, los ríos. La teoría postula que los ríos resultan fascinantes para los escritores y parece tener cierto sustento desde Heráclito, el filósofo griego, que señalaba la imposibilidad de bañarse dos veces en el mismo río. Esa frase famosa, señoras y señores, es una frase que se las trae. El hombre nunca puede bañarse dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque las aguas en las que se bañó una vez, en las que acaba de bañarse hace unos minutos, ya pasaron. Ya pasaron. Podrá bañarse en el mismo lugar de esa corriente, pero no dos veces en las mismas aguas. La Tierra, dice esta periodista, tiene unos 525 millones de kilómetros cúbicos de agua, pero solo 2,5%, solo el 2,5% de esa agua es dulce. Y de ese 2,5%, solo el 0,01% se encuentra en los ríos. Muy poca agua. Si la comparamos con el agua de los océanos, ¿no? Lo primero que podría decirse, dice esta periodista, acerca de la fascinación que los ríos ejercen sobre los escritores, es que es una fascinación comprensible. Es la misma fascinación que ejercen los diamantes sobre los buscadores de diamantes y el oro sobre los buscadores de oro. La fascinación que ejerce un elemento escaso. Esa frase es lapidaria. Por qué el hombre se siente tan fascinado por los diamantes? ¿Por qué no abundan? ¿Por qué el hombre se siente tan fascinado por el oro? ¿Por qué no abunda? ¿Por qué el hombre se siente tan fascinado por los ríos? Bueno, porque los ríos, aunque parezca mentira, no abundan. Según el cronista y escritor argentino Martín Caparrós, dice Leila Guerriero, un río ofrece el movimiento, ofrece la ilusión del cambio. En medio de la aparente quietud de los paisajes, el río se agita, el río actúa, el río lleva y trae. Y como además es un camino y una fuente de vida, las sociedades florecen en sus orillas, se muestran desnudas en sus orillas. Miren cuánta verdad en la que uno pues no repara. No repara, ¿no? A cambio del resto del paisaje, de las montañas, de los montes, de los mismos árboles, de las piedras, un río ofrece el movimiento, ofrece la ilusión de cambio. El río se agita, el río actúa, el río lleva y trae. Es como un ser vivo, como una criatura viva. Y además es un camino y una fuente de vida. Y por serlo, las sociedades, los pueblos, se muestran desnudas o desnudos en sus orillas. ¡Cuánta belleza a partir de algo tan sencillo como los ríos! Otro escritor argentino, Carlos María Domínguez, ha comentado lo siguiente. Los ríos corren en una sola dirección. Todo lo arrastran, todo lo pulen y todo lo cambian. Si se arroja uno aguas abajo, es difícil, cuando no imposible, volver atrás, ¿verdad? Es muy difícil para un hombre nadar contra corriente. Los ríos tienen, dice este escritor, la cualidad irreversible del tiempo humano. Y ahí tienen ustedes otra verdad como un templo, y una verdad que deberíamos memorizar. Los ríos tienen la cualidad irreversible del tiempo humano. El tiempo no da marcha atrás. Lo que pasó, pasó. Y no se puede volver a ese instante que ya queda en el pasado. Bueno, pues lo mismo ocurre con los ríos. Los ríos tienen la cualidad irreversible del tiempo humano.
Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Caboteando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta, y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda.
Amigos, es Carlos Vives, el popular cantante colombiano, interpretando La Piragua.
Era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua.
Efectivamente, Carlos Vives interpretando La Piragua, una canción de José Barros. Leila Guerriero, amigos, Leila Guerriero, esta es escritora, periodista argentina, anota que el escritor norteamericano Paul Theroux dice lo siguiente. Cuando uno introduce un río en un libro, invariablemente introduce un elemento místico. Místico. Los ríos son un símbolo de lo inesperado. Uno tiene que entregarse al río, que lo llevará a sitios desconocidos. Los ríos representan para un país la primera posibilidad, la más temprana, de ser explorado. Se pudo viajar por el Nilo, por el Amazonas, por el río Congo, mucho antes de que se pudiera viajar por tierra. Miren ustedes qué observación esa tan interesante. Los ríos representan para un país la primera posibilidad, la más temprana, de ser explorado. Se pudo viajar por el río Nilo, por el río Amazonas y por el río Congo, mucho antes de que se pudiera viajar por tierra. Leila Guerriero, la autora de este reportaje que he querido compartir y comentar con ustedes, recuerda algo curioso. Recuerda que se necesitan 700 litros de agua para refinar un barril de petróleo. Que se necesitan 148 litros para fabricar un automóvil. Que se necesitan 200 litros para producir un litro de Coca-Cola. Pero que unas gotas de agua bendita esparcidas durante el bautismo bastan para convertir a un impío en un siervo fiel. Las aguas limpian, las aguas lavan, las aguas reconfortan, las aguas salvan del pasado. Yo no sé hasta qué punto ustedes se percatan de todas las cosas que pueden decirse a partir de algo tan común, tan aparentemente común, como un río. Y Leila Guerriero recuerda una historia narrada en el libro La Costa de los Mosquitos. Escuchen, las aguas limpian, las aguas lavan, las aguas se reconfortan, pero a veces las aguas son lo que son, un medio extraño, un peligro. Y es que todos sabemos que hay ríos llenos de trampas, ríos donde un desnivel en el fondo puede atentar contra nuestra vida y ríos donde tan pronto puede darnos un susto, un guije, como un caimán. Y hablo de guijes porque la poesía cubana está llena de ríos. Está llena de ríos. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes que me escuchan hoy recuerdan aquellas décimas del Cucalambé que comienzan diciendo: por la orilla floreciente que baña el río de Yara, donde dulce, fresca y clara se desliza la corriente, donde brilla el sol ardiente de nuestra abrasada zona y un cielo hermoso corona la selva, el monte y el prado, iba un guajiro montado sobre una yegua trotona. Pero así comienza esa décima. Por la orilla floreciente que baña el río de Yara, donde dulce, fresca y clara se desliza la corriente. Leyla Guerreiro, señoras y señores, o Guerriero, mejor dicho, Leyla Guerriero, recoge en este reportaje mucho de lo que han dicho algunos escritores sobre los ríos. Y cita entre esos escritores a Jordi Carrión. Según Jordi Carrión, la literatura de viajes no podría pensarse sin la presencia de los ríos. Sin la presencia de los ríos, entre los mitos más poderosos del viaje de exploración se encuentra el de la fuente de los ríos. Llegar desde el fin hasta el principio, descubrir el lugar disperso, extraño, múltiple, donde los ríos nacen. En esa estructura narrativa se fija gran parte de la literatura de viajes. Es decir, que los libros de viajes, muchos de ellos tienen como base viajar por un río hasta descubrir el lugar de su nacimiento. Es como si nosotros mismos volviéramos atrás en el tiempo, nos remontáramos hasta el instante mismo de nuestro nacimiento. Según Juan Villoro, señoras y señores, el destacado narrador mexicano, la Ciudad de México. La Ciudad de México es una de las pocas grandes ciudades que destruyó el agua. El lago donde originalmente se asentaba esa ciudad. El agua es para nosotros, dice Juan Villoro, miren esto qué tremendo, el agua es para nosotros lo que desapareció del paisaje. Y la mayor obra de nuestra narrativa es una parábola de la aridez. La novela Pedro Páramo, la maravillosa novela, señoras y señores, de Juan Rulfo, es una parábola de la aridez. Pero describir un río no es describir el agua que corre, sino lo que lleva o delimita. El río está entre líneas, entre las orillas donde ocurre la vida. Qué maravilla que los escritores se hayan fijado en los ríos y hayan llegado a todas estas conclusiones. Y según otro destacado escritor, Claudio Magris, el Danubio, escuchen esto, el Danubio es un río tan largo y corre sobre una civilización tan expandida que es como si el espíritu de esa civilización viajara por el agua. ¡Qué hermosura! El Danubio es un río tan largo y corre sobre una civilización tan expandida que es como si el espíritu de esa civilización viajara por el agua.
Thank you.
Amigos, es el Danubio Azul, el famoso vals de Johann Strauss, que es un canto a ese río, al río Danubio. Los ríos están llenos de misterio, los ríos están llenos de encanto, los ríos están llenos de historia, son un tema al que vale la pena regresar de vez en cuando. Y estas noticias que acabo de recibir del cauto a su paso por Palma Soriano, me han devuelto las ganas de hablarles de ellos. Y si tengo la suerte de tener al cauto por Radio Escucha, darle ánimo para que aumente sus aguas y corra feliz hacia su desembocadura. Adelante, cauto. Amigos, según Leila Guerriero, los ríos americanos son, en muchos casos, ríos sin orillas, donde lo que importa es todavía lo que sucede dentro de ellos, de los ríos, en su naturaleza, sus aguas, sus plantas, sus animales, ciertos pobladores leídos como parte del paisaje, no como agentes que lo modifican. Cuando el hombre occidental ocupa un territorio y lo transforma, lo civiliza, entre comillas. El cerebro humano, debo decir esto, es un 75% agua. Los huesos son un 25%, la sangre un 83%. Somos agua. Somos agua, dicen las publicidades de agua mineral y promueven su producto con un argumento razonable. Procurarnos más de aquella materia de la que estamos hechos. Si polvo somos, si al polvo hemos de volver, la muerte es, en última instancia, una intensa deshidratación. Ausencia del agua que nos mantiene vivos.
Un canillapoí, una balsa, una guaina, una flor en el río. Un paisaje de cielo reflejan las aguas del gran Paraná, más allá.
Y así, señoras y señores, con Rafael interpretando Acuarela del Río, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo espero que el cauto sepa con cuánto cariño le recordamos y cuánto nos gustaría volver a verlo. Hasta pronto.
Mi lindo romance, en el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor.